los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
En un país donde las promesas crecen como maleza entre los escombros de la desigualdad, muchas miradas aprenden a ver oro donde solo hay espejismos. Las cicatrices sociales pintadas en murales que nadie quiere leer empujan a miles hacia caminos invisibles, senderos oscuros, densos, plagados de explotación, abuso, engaños y a veces muerte. Esta es la historia de una mujer a quien llamaremos Inocencia, un nombre que protege su identidad y a la vez refleja el alma de miles. Desde Tumaco, la perla del Pacífico colombiano, nos entrega su voz. Hay rutas que no están solo en los mapas, rutas sin nombre, pero con cicatrices. Rutas que empiezan como una promesa y que terminan tras una reja invisible. Inocencia es una de tantas, una mujer colombiana sin rostro ante el sistema, pero con memoria viva. Cruzó fronteras persiguiendo esperanza y encontró la trampa disfrazada de oportunidad. Según el Centro Operativo Antitrata, en el 2024 hasta junio se habían registrado 190 casos de trata de personas en Colombia. Cada número es una historia, cada caso una vida fracturada. Como Inocencia hay miles, hay cientos. Mujeres, hombres, niños y adultos con acentos distintos pero con el mismo dolor silenciado. No fueron secuestrados por la fuerza sino arrastrados por la pobreza, la ilusión y la urgencia de sobrevivir. La trata no conoce fronteras ni límites. Explotación sexual, extracción de órganos, esclavitud laboral. La mercancía es el ser humano. Colombia, Perú, México, España, Brasil, Panamá, paraísos turísticos en apariencia, en el subsuelo rutas del dolor. Inocencia soñó con un futuro mejor y despertó entre cadenas. Buscó trabajo y encontró servidumbre. Soñó libertad y terminó encerrada en un cuarto sin ventanas. Soy Luis Miguel Moyano y es un privilegio acompañarlos cada domingo en la Radio Nacional de Colombia y en Spotify a través de nuestra cuenta oficial de la Cámara de Representantes, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa. Hoy la periodista Erika Fletcher nos trae una historia real. Voces que resisten, voces que duelen, voces que denuncian. Bienvenidos a un capítulo más de Detrás de Cámara. Gracias por estar con nosotros.
Colombia, patria querida para turistas y visitantes, una tierra que brilla con colores vivos, aunque muchas veces oculta en sus sombras historias que desgarran. Hoy contamos la historia de una mujer colombiana que no fue secuestrada a la fuerza, sino seducida con palabras dulces y promesas vacías. Una historia como tantas, pero contada desde el anonimato, desde la sombra. Su rostro no puede mostrarse, pero su voz se quedará en la mía. Inocencia, así la llamaremos, para espejos de muchas. Inocencia, mujer afrodescendiente de 35 años, la mayor de 4 hermanos. Soñaba con un futuro mejor para los suyos, y ese anhelo la llevó a morder el anzuelo. Facebook fue la carnada y la pobreza la sed. Donde ella vio esperanza, otros ya le tejían el encierro. Donde soñó con empleo, la esperaban las cadenas. En el 2023, 264 personas cayeron en esa red de sombras. El 79% eran mujeres. Las cifras duelen, pero los rostros duelen más. Ella, en su afán de escapar del acoso de un grupo al margen de la ley, aceptó una oferta laboral en Perú. Partió como muchas partes, con una maleta llena de sueños y un bolsillo vacío, con la esperanza pegada al pasaporte, creyendo en un empleo que no existía y caminando hacia un destino que nunca eligió. Nos acompaña Elizabeth Perdomo, subdirectora de Verificación Migratoria de Migración Colombia, quien expone las prioridades que tiene Migración frente a la trata de personas.
Migración Colombia, como un organismo civil de seguridad, viene fortaleciendo su enfoque de derechos humanos para garantizar flujos migratorios regulados, ordenados y seguros. Es indudable que en el contexto de viajes internacionales, las personas son altamente vulnerables ante delitos transnacionales graves como la trata de personas. En ese sentido, contamos con un grupo de policía judicial especializado en la investigación de redes criminales y en la articulación con otras autoridades para su judicialización y sanción. Sin embargo, nuestra mayor apuesta es la prevención. Es el pilar fundamental para reducir la incidencia de este delito. Sabemos que ciertos grupos poblacionales son más vulnerables que otros ante los tratantes, especialmente por la precariedad socioeconómica y la falta de oportunidades, siendo susceptibles a caer en los engaños de redes delictivas mediante falsas promesas de empleo o una vida mejor. Por ello, llevar espacios de sensibilización e información a estas comunidades es una estrategia clave que nos permite advertirles sobre los riesgos y consecuencias de caer en manos de estas redes. Esto lo hacemos a través de un plan de acción que tiene impacto en los territorios. Es fundamental entonces recordar que cualquier persona puede ser víctima de trata de personas sin importar su condición social, económica, psicológica o de otra índole.
Inocencia recuerda que sus manos, antes suaves como el arroz, se endurecieron de tanto escapar. Una mujer aparentemente elegante, de sonrisa dulce y palabras que sabían a caramelo, le ofreció un martes cualquiera un trabajo soñado: cuidar niños, estudiar por las noches y enviar dinero a casa. Un boleto al mañana. Inocencia, un nombre que simboliza lo que nunca imaginó perder. Lo que siguió nadie lo vio. Le borraron la información del celular, le prohibieron contactar a su familia, le exigieron cambiar su ropa, debería ahora atender a hombres. La trata de personas no siempre se ve, se oculta en habitaciones cerradas, en ofertas falsas, en la complicidad del sistema. A Inocencia la llevaron en un vuelo cómodo que después tendría que pagar. La subdirectora de Gobierno y Gestión Territorial, Angélica Palacios, enfatiza la urgencia de fortalecer la Estrategia Nacional contra la Trata.
Los principales temas que la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas debe fortalecer para combatir este delito vienen establecidos en el artículo 4 de la Ley 985. En el primero se habla del desarrollo de marcos de información relativa a las causas, modalidades particulares, regionales y consecuencias de la trata de personas. El segundo, prevenir la trata de personas a través de medidas sociales, económicas, políticas y jurídicas. El tercero, fortalecer las acciones de persecución a organizaciones criminales y en general la investigación, judicialización y sanción del delito de trata de personas. El cuarto, proteger y asistir a las víctimas de la trata de personas en los campos físicos, psicológicos, sociales, económicos y jurídicos. Y como quinto, promover el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas. Además de aquellos objetivos que emergen de la dinámica misma del delito en nuevos escenarios de desarrollo tecnológico digital.
Inocencia había caído en manos del Tren de Aragua, una red que se arrastraba por el continente como un monstruo de 100 pies. Ella lo describe entre lágrimas. Se desliza por las fronteras como serpiente hambrienta, cruza montañas, surca ríos, se esconde en pantallas y cuando ataca no deja huella, deja cicatrices. Una red que no duerme, no descansa, no perdona. Compra cuerpos, alquila almas y trafican sueños. Para la representante Jennifer Pedraza, callar no es una opción. Desde el Congreso de la República, su voz resiste.
No podemos seguir siendo indiferentes. Todas y todos creemos que este es un delito lejano a nosotros, que nunca vamos a tener un primo, una amiga, una pareja, una hija que sea víctima de trata. Incluso a veces que el hecho de tener una formación profesional nos exime o nos salva de alguna manera. y francamente es que nadie está exento de que esto pueda ocurrirle. Usualmente estos delincuentes se basan en las expectativas y en los sueños de las personas que quieren salir adelante y que no encuentran oportunidades en este país. Así que necesitamos hacer una muralla muy fuerte en contra de estas organizaciones de trata, que si uno es un taxista y de pronto identifica un comportamiento particular, que los funcionarios públicos, que los fiscales dejen de revictimizar a las mujeres que denuncian. Necesitamos un compromiso muy claro del Estado colombiano para erradicar este delito, porque además es un delito que tiene una característica, y es que sin la complicidad del Estado no puede operar, pues la mayoría de la trata es a nivel internacional. Esto quiere decir que tiene que haber funcionarios que se están vendiendo, corruptos, que lo que hacen es cobrar una comisión en vez de denunciar que el delito está ocurriendo y proteger a las víctimas. Mi segunda reflexión tendría que ver con que el principal objetivo de la trata de personas es la explotación sexual. Así que ahí tenemos que darnos un debate sobre quiénes están demandando mujeres explotadas sexualmente y cuál es el papel del Estado colombiano para erradicar ese fin último de la trata, que es la explotación sexual de mujeres y niñas. Y la última reflexión que yo haría es que hay que regular las plataformas digitales. No puede seguir pasando esto que vemos hoy en día, de que de la nada nos aparece un video en TikTok ofreciéndole a las mujeres jóvenes colombianas, incluso niñas de colegio, que se vayan para España, que les van a pagar toda la vida, que mejor dicho, el cielo, y en la práctica sean compañeras que nunca volvemos a ver. Necesitamos que las redes sociales también asuman una responsabilidad, vincular a esas plataformas en la conversación si de verdad queremos erradicar delitos como estos y el reclutamiento de menores.
En medio de la oscuridad, Migración Colombia trabaja en una salida, Libertad. Una aplicación gratuita permite reportar casos de tratas y pedir auxilio desde cualquier rincón del mundo. Elizabeth Perdomo explica los perfiles más frecuentes de las víctimas y la operación de los tratantes.
Migración Colombia, por su misionalidad, identifica constantemente casos, en su mayoría víctimas, que son captadas mediante redes sociales, anuncios publicitarios o el voz a voz, a través de promesas falsas relacionadas con empleo, estudios o relaciones sentimentales. Estas ofertas suelen ser presentadas por amigos, conocidos o incluso desconocidos, quienes actúan como eslabones dentro de una cadena de engaños que convencen a las víctimas para que viajen al extranjero bajo la falsa expectativa de mejorar su calidad de vida y alcanzar sus sueños. Sin embargo, al llegar a su destino, las condiciones cambian drásticamente y son sometidos a diferentes formas de explotación, como la explotación sexual o el trabajo forzado, el matrimonio servil. Todo esto con fines económicos o personales de los tratantes.
Desde un rincón del Chimbote, Perú, donde las paredes oyen pero no hablan, Inocencia logró pulsar el botón de pánico en Libertad. Ese clic que no fue un sonido, fue un ruido ahogado, una chispa en medio del encierro. Se activaron acciones de Policía Judicial de Migración Colombia, articuladas con autoridades peruanas. La subdirectora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, en su cierre, nos enfatizó en que se hace necesaria una prevención con acciones de impacto.
Deben estar enfocadas a cerrar las brechas sociales, económicas y culturales que generan factores multicausales de la trata como escenarios de vulnerabilidad. Por ejemplo, pocas oportunidades para gestionar la vida dignamente con posibilidades laborales, educativas, sociales, de generación de ingresos lícitos. Gestión de violencia y situaciones emocionales para la consolidación de proyectos de vida en armonía y paz.
A su vez, la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso, reafirma que este tema hace parte de su agenda en la lucha congresional.
Es urgente reformar esta ley porque ya llevamos 20 años con la misma definición del delito de la trata de personas sin que hayamos podido actualizarla para incluir, por ejemplo, los cambios tecnológicos que hoy incorporan las redes sociales y las plataformas digitales como una de las principales fuentes de captación de las víctimas, pero no solo eso. Ya sabemos que WhatsApp, TikTok, Instagram se han vuelto pues las redes a través de las cuales estas redes de trata llegan a sus víctimas, pero también se han vuelto un escenario de explotación y de ejecución y consecución misma de la trata de personas. Así que el primer motivo por el cual actualizarla es para incluir estos cambios tecnológicos en la conducta penal de la trata de personas. Y en segunda instancia, lamentablemente en el 2005 no teníamos la perspectiva de género que tenemos hoy, que nos permite identificar que la gran mayoría, la vasta mayoría, casi el 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres. Y la otra gran mayoría que nos llamó muchísimo la atención es que son jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes víctimas de la trata de personas. Por eso, esta ley lo que hace es además incluir un enfoque diferencial, tanto para mujeres como para jóvenes, niños, niñas, personas con identidad étnica y personas con vulnerabilidad económica. Porque además la ley, lamentablemente, en ese momento no tenía un enfoque de protección a la víctima. Y por ejemplo, pensemos en una mujer en el Tapón del Darién o en Cúcuta o en Norte de Santander, en el Catatumbo, que quiera denunciar que está siendo víctima de trata de personas a manos del Tren de Aragua o a manos de las autodefensas del Clan del Golfo, pues va a requerir que exista un protocolo de protección de su vida, pues no estamos enfrentando organizaciones pequeñas ni individuos malvados y malévolos, sino redes internacionales que se lucran esclavizando y explotando a las víctimas de trata.
La historia de Inocencia no es ficción, aunque se cuente como un relato. Es el eco de muchas voces calladas. Es la ruta del engaño, una que comienza en casa y termina en el silencio. Y fue entonces cuando Inocencia tocó el botón de pánico.
Alguien que se dé la barra, que por favor abran esta puerta.
Que la luz logró entrar.
¡Abran la puerta, la tomamos, policía! ¡Abran la puerta, la tomamos!
Las autoridades peruanas golpearon la puerta del infierno. La encontraron viva, viva para contarlo, viva para volver del encierro a la libertad, del miedo al abrazo y del silencio al informe de Migración Colombia.
¿Qué es 17? Ah, no, ya para nosotros.
Van a hacer una fila y van a tener el documento en la mano.
Alguien que se dé la barra, que por favor abran esta puerta.
Para quienes aún no conocen Libertad, Elizabeth Perdomo se despide recordándonos el valor de esta herramienta tecnológica. Nos guía sobre cómo obtenerla, cómo utilizarla y en qué momento esta aplicación deja de ser solo un recurso digital para convertirse en el faro en medio de la oscuridad, el único pero más preciado tesoro, la llave que abre la puerta por donde entra la luz, esa que disipa el miedo y señala el camino hacia la libertad.
Una vez se descarga la aplicación Libertad, el usuario debe registrarse para acceder a la app, donde tendrá a la mano información pormenorizada del delito de la trata de personas, finalidades, signos de alarma, consulados colombianos en el exterior. Asimismo, cuenta con la función de reportar un caso, bien sea de manera escrita o telefónica, y un botón de pánico que podrá presionar la víctima para enviar a las autoridades colombianas su geolocalización en tiempo real y de esta manera lograr su rescate. Libertad cuenta con audios para personas con discapacidad visual o que no sepan leer. También funciona sin necesidad de conectividad a internet, que es absolutamente importante, y además, aparte del español, está en inglés, en francés y en portugués.
Hoy, después de haber personificado a Inocencia, el relato de ella me lleva a reflexionar como periodista y a preguntarme qué papel juega el empoderamiento comunitario y la tecnología en la lucha contra la trata de personas. Pues bien, después de tanto leer y escuchar, creo que los estados contemporáneos, tras la suscripción del Protocolo de Palermo contra la trata de personas, especialmente hablando de mujeres y niños, se debe fortalecer a las comunidades más vulnerables frente a las redes transnacionales que operan bajo la sombra del crimen organizado. Esta tarea implica no solo políticas públicas eficaces, sino también el empoderamiento real de las poblaciones en riesgo, brindándoles herramientas educativas, sociales y económicas. En este escenario, la tecnología debe dejar de ser un arma de doble filo para convertirse en una aliada estratégica, una plataforma para la prevención, la denuncia, la protección, la visibilización de este delito que aún en pleno siglo XXI sigue traficando con cuerpos y apagando sueños. Nos acompaña la docente Ana Cecilia Botero, de la vereda de Avendaños, quien nos comparte su postura frente a este delito, que a veces solo se ve en televisión, pero como dijo ella, puede estar tocando la puerta de algunos de nosotros. Escuchemos al respecto qué opinó esta docente desde su percepción.
La situación en las zonas rurales es variada y es cada vez más difícil. Si hay situaciones de las zonas rurales que están cercanas a la ciudad, cercanas a un pueblo, por ejemplo, las maestras rurales tienen pues unas herramientas más valiosas con la policía, con la defensoría, con mandar mensajes a otros pueblos, llamar a familias, hacer organizaciones como si fueran líderes comunitarias también para tratar de explicar la situación y el riesgo que corren los niños, las niñas, en el trato de personas. Pero hay situaciones de zonas rurales que quedan a ciertas distancias de la población principal o del centro, en donde ellas sí necesitarían pedir un apoyo más directo al gobierno para enviarles capacitación primero a ellas como maestras rurales, apropiarse del conocimiento y dentro de sus cátedras de estudio dedicar unas horas para explicar permanentemente a los niños y ojalá a las madres, a las familias, el riesgo que corren los niños y las niñas al quedar comprometidos por una llamada telefónica o por cualquier persona extraña que puede proponerles muchas cosas valiosas por plata.
Administradora aeronáutica, con tan solo 22 años de edad, ha tenido la oportunidad de pisar territorio y descubrir con sus propios ojos la otra cara del país. En los extremos de Colombia ha presenciado un rostro crispado por el abandono, un paisaje marcado por el llanto y el dolor, donde las voces, aunque sin rango ni mando, claman por un cambio profundo. Allí, en esos límites geográficos y humanos, se siente la urgencia de transformar una sociedad que, como un río contaminado, arrastra consigo injusticias y silencios.
Durante mi proceso de formación he tenido proyectos de intervención social. Estas experiencias pues, me permitieron conocer de cerca múltiples problemáticas que enfrentan, como el acceso limitado a los servicios, la violencia, pobreza, falta de oportunidades educativas, laborales. A partir de este contacto he podido pues, identificar la ausencia del Estado en ciertos territorios y esto facilita evidentemente la presencia y el accionar de redes criminales. La falta pues, de una presencia institucional, la falta del Estado, crea pues, ciertos vacíos de poder y protección que muchas veces pues, aprovechan estos grupos para establecer un control social, también puede ser económico, incluso pues emocional sobre esta población. Esto se agrava particularmente en el caso de mujeres y niñas, quienes son más vulnerables, claro, están en esta situación de trata, explotación sexual, violencia de género.
Al final, así como las redes criminales tejen sus trampas con hilos digitales, la autoridad migratoria colombiana responde con la misma arma, innovación y tecnología al servicio de la libertad. Desde Chimbote, donde reinaba el miedo, hasta Colombia, donde se hizo justicia. Ese clic que rompió cadenas ya no es solo un recuerdo. Hoy, 44 víctimas, la mayoría mujeres y dos menores de edad, han recuperado su voz, su vida y hasta su sonrisa, gracias a Libertad. Esto fue Tráfico de Almas.
Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Detrás de Cámara Radio, para que sigamos conociendo historias y sobre todo el trabajo que se hace desde el Congreso de la República. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. Y si desea volver a escuchar este programa, lo puede hacer a través de Spotify, donde nos puede encontrar como Frecuencia Legislativa, y a través de la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.